siempre alerta.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Una acalorada discusión tuvo el presidente José Antonio Kast con una mujer cuyo hijo le negó el saludo.
El jefe de Estado calificó como populismo la idea de sacar a los militares a la calle para combatir la inseguridad.
Claro, podríamos declarar el estado de excepción en distintas zonas del país, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución fácil, la solución populista, es pedir hoy día fuerzas armadas en la calle, en cualquier lugar.
El portazo que recibió el planteamiento de que las fuerzas armadas apoyen a las policías en el orden interno generó críticas en los alcaldes.
Creo que en ningún caso es momento para mezquindades, ponerse desde las trincheras.
No es excusa decir que los militares no están preparados para atender problemas de seguridad en Chile. La situación que vemos en muchos barrios es dramática.
El ministro Martín Arrau pidió a Evelyn Matthei que se informe antes de criticar el plan de seguridad del gobierno.
Yo le invito a informarse de buena manera. El plan fue presentado al Congreso, está ahí disponible. Yo espero que cuando se hagan críticas sean con fundamentos y sobre el fondo y no desconociendo las realidades.
Un allanamiento se registró en el Congreso y en la casa del exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, en una indagatoria por fraude al fisco derivada del caso que involucra a Joaquín Lavín León.
Dicha diligencia es porque existen antecedentes serios y plausibles que lo hacen directamente responsable en el delito de fraude al fisco que se le está atribuyendo.
Esta cámara está siendo investigada y allanada por el diputado Lavín de la UDI.
En calidad de imputado, el presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Suet, declaró en el caso por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores.
Nuevos chats del teléfono de Luis Hermosilla tensionan al Poder Judicial. Ahora las redes del penalista complican a la jueza civil Isabel Margarita Zúñiga y a la ministra de Corte Lilian Leighton.
Probablemente siguen apareciendo nuevas aristas en un caso que ya lamentablemente sabemos que es muy contrario a la probidad, a la transparencia y a lo que se espera de nuestras autoridades.
El octavo juzgado de garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del caso Fundaciones, agrupadas en una sola investigación. Esta causa ahora vuelve a Antofagasta.
El gobierno prepara una serie de indicaciones tras la estrecha votación a favor de la idea de legislar del plan de reconstrucción en el Senado.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que intentará activar una mesa de trabajo que permita acuerdos más amplios en la mega reforma. La oposición se mostró abierta al diálogo.
Tiene que ser con un pragmatismo total. Aquí hay algunas normas, hay algunas medidas que van a requerir un quórum mayor.
Bueno, vamos a ver si el ministro Quirós le hace caso al presidente. Yo escuché que dijo que se abrían al diálogo.
Una batería de más de 10 propuestas que tocan temas de capacitación, legislación y subsidios presentará esta jornada a la Mesa por el Desempleo.
Nuestra legislación laboral se ha vuelto rígida. Tenemos que adaptarla a la realidad del siglo XXI y para eso la adaptabilidad es clave.
En el encuentro empresarial de la Araucanía, ENELA 2026, el presidente José Antonio Kast advirtió que los próximos 6 meses serán críticos para la economía.
Vamos a pasar un periodo bastante crítico en los próximos 6 meses, porque estamos viendo cómo va a llegar la inversión a Chile, pero son procesos que se demoran.
Álvaro Sayé sigue vendiendo para pagar sus deudas. Esta semana se desprendió del 0,36% de la propiedad de SMU, recaudando poco más de 2.600 millones de pesos.
Eso no implica necesariamente perder el control de la empresa, pero sí quedan expuestos a que un tercero pueda llevar a cabo una OPA.
A la cárcel fueron enviados los nuevos detenidos que habrían participado en el tour delictual que terminó con un niño de 12 años muerto luego de una encerrona.
La forma en que se lleva a cabo la acción de los imputados implica un desprecio evidente, al menos por la vida de ese niño.
No les importaba el resultado.
Decretan prisión preventiva para dos imputados acusados de pertenecer a una organización criminal vinculada al tráfico de migrantes.
Que los menores finalmente no pudieron viajar al país justamente por la detención en República Dominicana, luego de que los menores ingresaran ilegalmente a dicho país desde Haití, fueran detenidos.
En el ámbito internacional, el gobierno de Venezuela elevó a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los terremotos que golpearon especialmente el estado de La Guaira.
La Guardia Revolucionaria de Irán habría atacado un buque con bandera de Singapur en el estrecho de Hormuz.
La Organización de Naciones Unidas suspendió el plan de evacuación del paso marítimo luego del ataque.
La virtual ganadora de la segunda vuelta presidencial de Perú, Keiko Fujimori, afirmó que esta elección ya acabó y que ahora se debe concentrar en qué vamos a hacer los próximos 5 años.
Los deportes, superando a Alemania, Ecuador clasificó a los 16avos de final del Mundial de Fútbol.
Hoy destacan los partidos entre Noruega y Francia, y entre Noruega, Francia y España frente a Uruguay, de Marcelo Bielsa.
Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es mejor para establecer diferencias a favor nuestra. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota.
Colo Colo derrotó en los descuentos a O'Higgins en el Estadio Monumental y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza los 2,3 grados, humedad 76%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado, variando a nubosidad en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 19 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado, con máxima de 15. El día domingo va a estar con nubosidad y con helada, con una máxima de 17. Y el día lunes, que el lunes feriado, va a estar despejado, con helada en la mañana, con una máxima de 18 grados, siempre con bajas temperaturas. El día domingo y el día lunes se esperan mínimas de 0 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado en estos instantes, la temperatura es de 7 grados, la humedad es del 81%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar despejado, en la tarde va a estar con nubosidad parcial y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, y una temperatura máxima de 18 grados. El fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar así. Mañana va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado, con máxima de 15. El día domingo va a estar despejado, también variando a nubosidad parcial, con máxima de 16. Y el día lunes va a estar despejado todo el día, también con máxima de 16 grados. En la ciudad de Concepción, a esta hora, cielo cubierto. La temperatura es de 10 grados. La humedad es del 94%. En Concepción se espera un día que va a estar nublado, en la tarde nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 13 grados. El fin de semana en Concepción va a estar de la siguiente manera. Mañana en Concepción va a estar nublado, variando en la tarde a nubosidad a despejado. y se espera una temperatura máxima para mañana de 12 grados. El domingo va a estar con nubosidad parcial, variando todo el día, con una máxima de 11 grados. Y el día lunes va a estar despejado todo el día, con una máxima de 13 grados.
Revisemos la calidad del aire. La situación es bastante complicada ante la ausencia de precipitaciones y las bajas temperaturas. Hoy nuevamente tenemos alerta ambiental en la región metropolitana. También esta condición está en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Chillán y Chillán Viejo y en Coyhaique, todos con alerta ambiental. El aire es regular en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción Metropolitano, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas, en Osorno, en Puerto Montt, en Puerto Varas. Hoy lo más complicado es preemergencia, está presente en Linares. El aire está bueno solo en Valdivia, de acuerdo a este monitoreo. Acá en la región metropolitana, esta alerta ambiental prohíbe los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets en toda la región metropolitana. Sabemos que la mayoría de los escolares está de vacaciones, pero de todas formas el Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí modificar la intensidad de las actividades e idealmente realizarlas bajo techo. Intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles y se mantiene la restricción vehicular permanente. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Los dígitos de hoy viernes son 6 y 7 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Y para vehículos sin sello verde en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 23, 4 y 5. 23, 4 y 5.
Comencemos de inmediato. Comencemos de inmediato con las noticias, con un resumen policial de las últimas horas, porque durante la pasada noche, más de 700 carabineros participaron en una nueva ronda impacto en la región metropolitana.
Durante el operativo, una persona fue sorprendida con un arma de fuego en Ñuñoa. Se espera que esta mañana las autoridades entreguen el balance oficial de este operativo. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola,
Vicente.
¿Cómo están? Buen día. Sí, un gran despliegue policial el que se efectuó durante la noche en Santiago. Más de 700 carabineros participaron en esta una nueva ronda impacto que se desplegó en distintos puntos de la región metropolitana. El operativo comenzó durante la tarde, se mantuvo durante la noche de este viernes con controles vehiculares, controles de identidad, fiscalizaciones también para detectar personas con órdenes pendientes. El despliegue incluyó personal de distintas unidades especializadas como S9 o S7, SIP y ejemplares caninos distribuidos en sectores donde se concentran una mayor tasa de delitos. Desde Carabineros señalaron que estos trabajos están enfocados en reforzar la presencia policial y entregar también mayor sensación de seguridad a la ciudadanía. En esa misma línea, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que este tipo de intervenciones busca recuperar los espacios públicos y aumentar la tranquilidad de los vecinos.
Vamos a estar recuperando los barrios, villas y poblaciones de nuestro país para que haya un poco más de tranquilidad. Así que mañana en la mañana podremos estar dando la cuenta del resultado de esta labor, que esperamos que sea sacar a delincuentes con órdenes de las calles y también efectivamente hacernos cargo de algunas flagrancias.
Durante las fiscalizaciones y en la intersección de Irarrázaval con Vicuña Maquena, Ñuñoa, una persona fue sorprendida portando un arma de fuego. Por esto fue detenido y trasladado hasta la 33ª Comisaría de Ñuñoa y se espera que hoy pase a control de detención. El general de Carabineros, Víctor Bielma, se refirió al despliegue realizado en distintas comunas de la región metropolitana.
Tenemos un despliegue importante que abarca la gran mayoría de las comunas de la región metropolitana, donde los carabineros en estos momentos se encuentran trabajando, controlando y fiscalizando a personas, vehículos, y para poder, ¿no es cierto?, generar esa sensación de seguridad.
Se espera que durante horas de la mañana las autoridades entreguen las cifras oficiales de esta nueva ronda impacto en la región metropolitana, incluyendo el número de detenidos, controles realizados, armas incautadas y otros procedimientos desarrollados durante la noche en las calles de Santiago. Catherine Tomás.
Sí, gracias, Vicente.
Que estén muy bien.
Gracias, buenos
Chao,
días.
Chao, Vicente, hasta pronto.
Una casa resultó completamente destruida tras un incendio que se produjo en la comuna de La Granja.
También les vamos a contar del trabajo de bomberos que debió acudir a una emergencia química tras el suicidio de una persona que ingirió cianuro. Esto fue en la comuna de Independencia, una situación que es muy, muy complicada, además de lamentable, por cierto. Estamos en una de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy
buenos días, gusto de saludarlos. Sí, vamos a partir con lo primero que señalan ustedes y que tiene que ver con este voraz incendio que destruyó completamente una vivienda en el sector de las calles Puerto Varas con Linares, esto en la comuna de La Granja, y que obligó a que llegaran al menos 5 compañías del cuerpo de bomberos antes mencionado para poder controlar esta emergencia. Afortunadamente, el fuego no se propagó a otras casas, sí hubo daños colaterales, producto del humo, producto del agua, ¿cierto? El trabajo que desarrolla bomberos para evitar que el fuego se propague de manera horizontal. El complejo escenario en todo caso era que, como se desarrolla en horas de anoche, había gente en su interior y, por cierto, esta fue evacuada, no se ha reportado de personas lesionadas, más que todo intoxicadas por producto del humo, y no personas fallecidas afortunadamente hasta el minuto, lo que habla precisamente del trabajo rápido y arduo que hizo bomberos para poder controlar esta emergencia, que termina entonces con una casa completamente destruida, como lo señalaban ustedes, en la comuna de La Granja. Rápidamente nos vamos a ir al otro tema que ustedes señalaban y que tiene que ver con una emergencia química a la que tuvo que acudir personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago en la comuna de Independencia. ¿Dónde ocurre esto? En el sector de Carlos Lorca Tovar, con la misma avenida del mismo nombre, Avenida Independencia, donde bomberos fue solicitado por carabineros y también por personal del SAMU Metropolitano, que habían llegado ellos en primera instancia a esta emergencia. Una persona había ingerido cianuro para acabar con su vida. Lo logró, esta persona falleció, pero ustedes saben que esta situación es sumamente compleja, producto de lo tóxico que resulta ser el cianuro en sí. Es un elemento químico sumamente tóxico para la salud, de manera tanto cuando se ingesta por vías orales como por la respiración. Si se llega a inhalar también puede ser tóxico, y eso también tiene una problemática que puede derivar en una muerte muy rápida, como en una muerte que puede llevar a 15 minutos incluso a las personas que se acercan. De ahí entonces que bomberos realizó todo un protocolo de aislamiento en este edificio donde se generó esta emergencia, donde llegaron equipos especializados de materiales peligrosos para poder controlar esta emergencia. Nada pudieron hacer por la persona que se había quitado la vida, pero sí por las personas que estaban cerca, aislarlas más que todo, y por cierto entender las circunstancias de esta emergencia que a esta hora ya se encuentra controlada. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a lo último que se señalaba en el trasnoche de Bío Bío la Radio, con un incendio que se está desarrollando a esta hora en la comuna de San Bernardo. Esto es muy cerca del río Maipo, sector de Campos de Hielo Compadre Hurtado, y donde han acudido varias compañías del cuerpo de bomberos de esa comuna para poder controlar este incendio que al menos ha afectado también a una vivienda. Se trata de un incendio donde se ha dado esta alerta por fuego compartimental en fase de libre combustión, es decir, el fuego en un principio estaba completamente descontrolado, pero bomberos a esta hora por lo menos ya lo tiene circunscrito. No se han reportado hasta el minuto de personas lesionadas o personas fallecidas producto de este siniestro que está en pleno desarrollo en la comuna de San Bernardo. Bío Bío, la radio.
6:18 a.m.
Al menos 12 personas fueron detenidas en operativos de la Policía de Investigaciones destinados a desarticular a una banda vinculada al robo de viviendas en modalidad de turbazos, todo esto en la región metropolitana. Vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en Santiago.
Ya estamos listos junto a Rodrigo Pino para contarles todos estos datos. Hola Rodrigo, buenos días.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Se trata de un operativo desarrollado en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, que permitió desarticular a una banda que está ligada a estos delitos violentos, asaltos a casas en modalidad de turbazo. Se trata de una investigación que desarrollaron ambas unidades del Ministerio Público y también de la Brigada de Robos de la PDI, que permitió individualizar al menos a 12 personas que estarían directamente vinculadas a estos ilícitos, y por lo tanto las últimas horas se concretaron allanamientos en viviendas en la zona poniente de la capital, en un denominada operación ruta nocturna. ¿Por qué? Porque esta banda operaba en horas de la noche seleccionando viviendas para poder ingresar violentamente, asaltar a sus moradores y robar diversos artículos de valor. Se ha podido posicionar a esta banda en al menos a 7 delitos que habían sido cometidos entre los meses de enero y abril de este año. Además de estos detenidos que podrían ser más, de acuerdo a la información, y también más delitos vinculados a esta banda. Se lograron incautar diversos elementos que van a ser claves en medio de la investigación, como son armas de fantasía que están verificando si están adaptadas para balas reales, droga, dinero en efectivo, también vestimentas que los posicionan en varios de estos asaltos, teléfonos celulares robados también a las víctimas y otros medios que están ligados a esta situación. Se ha hecho también el registro de cámaras de seguridad, también el levantamiento de redes sociales de estos imputados con los cuales se podría cruzar la información y vincularlos a estos ilícitos. También se ha señalado que efectivamente esta banda, dentro de estos denominados turbazos, también realizaba tours delictivos en horas de la noche, asaltando también a terceras personas. Todas estas personas están a disposición del Ministerio Público, los medios de prueba van a ser expuestos en audiencias respectivas y durante estas jornadas van a entregar más detalles respecto de estas personas. Serían también vinculadas a bandas juveniles que lamentablemente ya han hecho noticia esta semana con lo ocurrido en San Bernardo y que lamentablemente siguen operando en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
6:20 a.m.
Un vehículo chocó con un camión barredor en la comuna de Viña del Mar. Los ocupantes se dieron a la fuga.
Y en la misma comuna, una persona resultó lesionada tras una colisión de dos vehículos. Estamos en una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque son dos accidentes que se registraron durante la madrugada en la comuna de Viña del Mar y que movilizaron los respectivos equipos de emergencia en esta comuna. Vamos a comenzar repasando con lo ocurrido en la calle Álvarez con Bones Crothers, ya que bomberos se recibió un llamado por un choque de un vehículo en ese punto de la comuna de Viña del Mar. Finalmente despacharon dos unidades para concurrir a este accidente en conjunto con personal de la seguridad municipal de la misma comuna de Viña del Mar, y ya en el lugar se constató que un vehículo menor chocó con un camión de barredora de la empresa Cosemar. Sin embargo, los ocupantes del vehículo menor se dieron a la fuga. Fue una emergencia que se registró cerca de las 2 de la mañana, ya está ya a estas alturas de esta mañana, ya se dio como superada esta emergencia. Pero dos horas después de este accidente que se registró en calle Álvarez con Bones Crothers, se registró otro accidente que movilizó unidades por parte del cuerpo de bomberos de Viña del Mar. Esto se registró específicamente en la avenida San Martín con 2 Norte, este accidente que involucró a estos 12 vehículos menores, informando en primera instancia al cuerpo de bomberos de Viña del Mar que este accidente se trató de una colisión entre estos dos vehículos con posterior volcamiento de uno de los automóviles involucrados en esta emergencia, y es producto de este accidente que una persona resultó lesionada, víctima del accidente, que fue atendida por el personal del SAMU que también acudió al lugar de este accidente en la avenida San Martín a la altura de 2 Norte. El personal de carabineros y de seguridad de municipales concurrieron a esta emergencia, quienes se resguardaron el punto donde se registró este accidente, y ahora podemos indicar que actualmente en estos momentos se mantienen en 2 pistas habilitadas, las 2 pistas izquierdas con dirección al sur, ya que todavía se mantienen los vehículos involucrados en el accidente en el lugar a la espera de que sean retirados después de esta emergencia que movilizó tanto a carabineros como seguridad municipal y al cuerpo de bomberos de la comuna de Viña del Mar por este accidente que dejó a una persona lesionada tras esta colisión con posterior volcamiento entre estos dos vehículos menores. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seis de la mañana, 6:23 a.m.
2 casas destruidas por ahora. Este es el saldo de un violento incendio estructural que se registra en la ciudad de Linares, en la región del Maule Sur. Vamos hasta la región justamente del Maule.
Es Miguel García, quien tiene todos los datos. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, efectivamente aún continúan trabajando las unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Linares a raíz de este violento incendio estructural con primera alarma que estamos viendo a través de las imágenes de Biobío TV, que se está produciendo a la altura del pasaje 2 de la población La Rosa, colindante con el estadio fiscal de esta ciudad de la región del Maule Sur. No se están reportando por ahora personas lesionadas y al menos unas 8 personas damnificadas producto de este incendio con rápida propagación, donde afecta al menos 2 viviendas y particulares material sólido con muchas ampliaciones de material ligero. Noticia en desarrollo que se registra a la altura de la población La Rosa, zona sur de la ciudad de Linares. Noticia en desarrollo aquí en Talca, en la región del Maule y Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:25 a.m.
El presidente José Antonio Kast protagonizó una tensa discusión con una mujer y un niño en la ciudad de Villarrica.
El mandatario reaccionó luego de que el menor de edad rechazara estrechar su mano, a quien le pidió que no se dejara intimidar.
Todo ocurrió durante la llegada del presidente al Centro Cultural Liquén en Villarrica. En ese contexto, el presidente José Antonio Kast se acercó a saludar a vecinos presentes en el lugar y allí algunos se manifestaron en su contra, escuchándose una persona que lo llamó nazi y otras consignas con críticas hacia su gestión. El altercado se generó cuando un niño le negó el saludo, a lo que el presidente reaccionó.
Para que tenga mucha educación, para que sepa que lo cortés nunca quita lo válido. Así que le vaya muy bien, joven, en todos los estudios. Y a su mamá, o su abuela, también, ¿no?
Usted tiene a todos los chilenos del país mal con todas las cosas que está haciendo.
Tras el ingreso del presidente al recinto y una vez finalizada la discusión, con la intervención de parte de la escolta presidencial y personal uniformado, una mujer, presuntamente la involucrada, fue requerida por carabineros para realizarle un control de identidad. En ese contexto se estableció que mantenía 2 órdenes de detención vigentes por el delito de estafa, una de ellas emanada del juzgado de garantía de Iquique, y por ello quedó detenida y fue trasladada hasta una unidad policial de carabineros en Villarrica. En Temuco, Bío Bío, la radio.
6:26 a.m.
Bueno, el mismo presidente José Antonio Kast cerró la puerta a los alcaldes y calificó como populista la petición de desplegar militares en las calles para el resguardo de la seguridad.
Se generó debate por el despliegue militar. En la inauguración de Enela 2026, el presidente José Antonio Kast se tomó gran parte de su discurso para hablar de seguridad. No solo dijo que recuperarán la paz y el progreso en la región durante su gobierno, sino que agradeció al Ministerio Público por las distintas operaciones exitosas, por ejemplo, en Temucuicui. Al hablar del estado de excepción, agradeció a las Fuerzas Armadas y abordó la petición que ha surgido en los últimos días de desplegar militares en las calles para el resguardo del orden público, una medida que nuevamente tuvo un portazo de parte del mandatario.
No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos, que siguen protegiendo a los delincuentes, y después salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle.
Alcaldes y parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, cuestionaron el tono del presidente y señalaron que en temas como la seguridad, las autoridades deben apuntar a la unidad y no a las trincheras.
Todas las noticias. Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2,990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9,990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6:28 a.m.
Ya son 6 los formalizados por el crimen de Alejandro Águila, el niño de 12 años, asesinado tras una encerrona en San Bernardo.
Se acabó el tour delictual.
La justicia decretó prisión preventiva para los dos nuevos detenidos de 18 y 23 años, involucrados en el asesinato de Alejandro Águila, niño de 12 años que murió luego de una encerrona en San Bernardo. En la audiencia se detalló que fueron 5 los ladrones que robaron un automóvil en la estación de servicio. Luego fueron a dejar a uno de ellos en su domicilio ubicado en la población Cinco Pinos, y en su reemplazo se subió otro integrante de la banda. Con este nuevo antecedente, el Ministerio Público informó que el sujeto que se bajó en su domicilio no participó en la muerte del menor de edad, por lo que será reformalizado y solo se le imputará el delito de robo con intimidación. La jueza de garantía Marilyn Neira reiteró la falta de respeto a la vida del niño que tuvieron los antisociales. Por su parte, el fiscal jefe de análisis criminal Occidente, Leonardo Tapia, remarcó la rapidez en la investigación y calificó el caso como uno de los más complicados en su carrera.
La forma en que se lleva a cabo la acción de los imputados implica un desprecio evidente, al menos por la vida de ese niño.
No les importaba el resultado, sabiendo que iba a un niño a bordo del vehículo, uno de los casos más terribles que me ha tocado.
La investigación para la banda dedicada a robar vehículos, celulares y joyas en estaciones de servicio quedó fijada para 120 días.
6 de la mañana, 30 minutos.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para dos imputados que están acusados de pertenecer a una organización criminal vinculada al tráfico de migrantes.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de dos ciudadanos haitianos detenidos tras un allanamiento realizado el miércoles, otorgando un plazo de 90 días para la investigación. Según la Fiscalía Centro Norte, la red cobraba cerca de 3 millones de pesos por persona para coordinar traslados. Uno de los imputados, Jean Cherry Dormus, lidera una organización que recibió 50 millones de fondos públicos desde 2021. Además, figuraba hasta hace pocas semanas trabajando para la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y recibiendo 1.200.000 pesos mensuales a honorarios. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, señaló que además hay casos en que familias haitianas habrían pagado altas sumas de dinero para trasladar a sus hijos a Chile, pero que los menores quedaron por meses en residencias de acogida en República Dominicana sin concretarse la reunificación familiar.
Que los menores finalmente no pudieron viajar al país por la detención en República Dominicana, luego de que los menores ingresaran ilegalmente a dicho país desde Haití.
La fiscalía imputó los delitos de asociación ilícita, tráfico agravado de migrantes y lavado de activos, estimando que la organización habría obtenido ganancias cercanas a los 800 millones de pesos. Mientras la investigación continúa y se busca determinar el alcance de la presunta red, las autoridades aseguran que ya se está reforzando los controles y la coordinación entre los organismos involucrados en los procesos de reunificación familiar.
6 de la mañana, 31 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Bio Bio Deportes.
6:36 a.m.
Ecuador superó por 2-1 a Alemania y clasificó a los 16avos de final del Mundial de Fútbol, mientras que Paraguay no pasó del empate a cero con Australia y deberá esperar si ingresa como mejor tercero del grupo. Hoy destacan los partidos entre Noruega y Francia y entre España frente a Uruguay, el Uruguay de Marcelo Bielsa.
Colo Colo derrotó en los descuentos a O'Higgins en el Estadio Monumental y alcanzó el liderato de su grupo, esto es en la Copa de Chile. Además, Ñublense goleó a la Universidad de Concepción, eso fue en Chillán, nos informa Diego Osorio.
Ecuador, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, revirtió el marcador ante Alemania para derrotarlo por 2-1 a New Jersey y clasificar de esta manera a los 16avos de final del Mundial. El combinado tricolor que estaría enfrentando en estos momentos a Inglaterra se convirtió en la tercera selección sudamericana en derrotar a Alemania en mundiales, tras Argentina en la final de México 86 y Brasil también en el partido decisivo de Corea-Japón 2002. Su entrenador, un viejo conocido, Sebastián Becachese, apeló a la confianza que tuvo su equipo, llegando muy resistido por su público y la prensa de ese país a este encuentro.
Más allá de lo que nos iba a preparar el destino, que no lo sabíamos, estábamos satisfechos con lo que estábamos haciendo. Y bueno, lo volvimos a demostrar, obviamente con la alegría del triunfo. Siempre se pelea hasta el final.
Paraguay no pasó del empate a cero frente a Australia en San Francisco y deberá esperar el desenlace del resto de los grupos para ver si clasifica como uno de los mejores terceros con 4 puntos en una zona que pasó como primero de grupo Estados Unidos pese a caer en los descuentos ante Turquía ya eliminada en Los Ángeles. Saca cuentas el defensa y capitán de los guaraníes, Gustavo Gómez.
Sumamos un punto y creo que con este resultado estamos clasificados. Eso era el primer objetivo, obviamente queríamos ganar.
Tras el empate ante Suecia, Japón terminó segundo en el grupo F detrás de Países Bajos y deberá enfrentar el lunes a Brasil en Houston, mientras que los neerlandeses jugarán ese mismo día por la noche ante Marruecos en Monterrey. Hoy se definirán otros tres grupos. El gran partido en el D se dará a las 15 horas en Boston entre la Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé. Paralelamente jugarán en Toronto Senegal e Irak. Desde las 20 horas, Cabo Verde puede ser una de las sorpresas en el grupo H. Luego de los empates consecutivos logrados ante España y Uruguay, se mide frente a Arabia Saudita en Houston, paralelamente al partidazo entre España y Uruguay, que se verán las caras en Guadalajara, con el respeto del seleccionador hispano Luis de la Fuente a la figura de Marcelo Bielsa.
Cuando estuvo de entrenador en Athletic, tengo todos los entrenamientos grabados durante todo ese tiempo, y es un entrenador que ha sido muy innovador en muchos aspectos futbolísticos. Yo, para mí, es un honor, un gusto enorme poder jugar contra él.
En tanto, en el plano nacional en la Copa Chile, el delantero juvenil debutante en Colo-Colo, Felipe Raipán, le dio la victoria al cacique en los descuentos por 3-2 ante O'Higgins y alcanzó el liderato del grupo E en un encuentro vibrante en el Estadio Monumental. Su entrenador, Fernando Ortiz, finalizó el compromiso con 3 canteranos de titulares en la delantera, Francisco Marchán, Justin Cuevas y el goleador de la noche, nacido en Pucón y destacado por el propio técnico.
Si hacen un buen papel en su categoría, van a tener la posibilidad en Primera División y eso lo saben y lo aprovechan.
En el plano polideportivo, el golfista Joaquín Niemann tuvo un buen comienzo en el Abierto de Italia, con una primera ronda de 64 golpes y un acumulado de menos 7, se ubica segundo detrás del local Dodo Molinari, con menos 8 bajo el par. Al cierre y desde las 7:30 de esta mañana, comenzarán los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria en la Fórmula 1, que se va a correr este domingo desde las 9 de la mañana en el circuito de Red Bull Ring.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, amigos de la radio. Llamo para comunicarles de que en la intersección de Vicuña Maquena con Departamental está sin semáforo. Así que para que los conductores tengan la debida precaución, Bio la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:40.
Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de 2 terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente a Caracas y el estado cercano La Guaira. Mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el gobierno sigue evaluando los daños materiales.
Al menos hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y 8 hospitales afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados, según ha informado el gobierno.
Solo en La Guaira, más de 100 edificios colapsaron, mientras se mantiene la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas. Y se espera el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para hoy viernes.
Hasta 6,76 millones de personas podrían verse o haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles. Esto lo dijo la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, Zoe Brennan. Nos informa Víctor Amaya.
Quedó atrapado entre el 3 y el 4. Fue lo que nos dijeron.
Han pasado más de 24 horas desde que un doble terremoto impactara Venezuela y separara familias. Una base de datos colaborativa de la Red de Periodistas Venezolanas acumula 505 nombres de personas desaparecidas. Otra plataforma llamada Desaparecidos Terremoto ha recibido más de 49 mil registros, aunque con nombres duplicados y a la espera de depuración. No hay un registro único, pero sí desesperación de familiares que con o sin ayuda estatal buscan a los suyos, tanto en Caracas como en La Guaira. Karina Blanco y Mariana Lacremi esperan el reencuentro en 2 puntos distintos de la capital.
A esta altura me imagino que ya debe estar muerta, pero tengo todavía fe y esperanza de poder encontrar. Estoy con un equipo de chicos tratando de ayudarme.
Mi hermano se llama Juan Diego Cremi y su novia se llama Sabrina Bolognesi. Ellos están en el edificio Petunia. Yo tengo toda la fe del mundo de que mi hermano está vivo y de que pronto lo voy a ver.
Conscientes de que mientras siguen pasando las horas, las posibilidades del reencuentro se hacen cada vez más pequeñas. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Mostramos imágenes en BioBio TV en estos instantes de la llegada de los chilenos rescatistas que llegaron a Venezuela. Ahí están bajando en estos instantes y que van además con carga y con ayuda. Llegó un avión C-130 y un avión KC-135, aviones chilenos que llegaron con ayuda y con rescatistas. Según información que tenemos, no aterrizaron en el aeropuerto de Caracas, que está en malas condiciones. Quedó en malas condiciones y aterrizaron en otra localidad que se encuentra a 2 horas de Caracas, que es la ciudad de Maracay. La pista, insistimos, de Caracas sufrió daños y el aeropuerto está cerrado, por lo que no pudieron los chilenos operar ahí. Se están trasladando a 30 brigadistas, se trasladaron, que van a usar como apoyo el fondo de búsqueda y rescate especializado en rescate de personas que están bajo escombros. Es la ayuda chilena que ya están trabajando en estos instantes en Caracas. Mostramos las imágenes de los chilenos ahí preparándose para, bajando en el aeropuerto y preparándose para prestar ayuda.
En un avión de la Fuerza Aérea, pero vemos también bomberos de Chile que han llegado también a colaborar, son expertos en este tipo de situaciones de rescate de personas y otro tipo de situaciones que se requieran. Son los bomberos del departamento de USAR que son los expertos en ese tipo de situaciones en particular, en rescate, en colaboración de sobrevivientes y que han llegado hasta Venezuela en las condiciones que describía Tomás, en un aeropuerto que no es el oficial, pero que ya están, han llegado, han arribado a ese país para colaborar.
Estados Unidos autorizó transacciones a Venezuela prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las labores de socorro por los terremotos del día miércoles, que dejaron hasta el momento, como ustedes saben, 235 muertos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre, que de otro modo estarían prohibidas por el reglamento de sanciones contra Venezuela.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente Donald Trump al avalar la revocación del estatus de protección temporal para inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360 mil personas.
La decisión de 6-3 deja expuestos a la deportación a unos 350 mil haitianos y 6.100 sirios, además de poner en peligro a aproximadamente 1.300.000 inmigrantes de 17 países que contaban con ese estatus cuando Donald Trump regresó al poder en enero de 2025.
La Corte sostuvo que la ley que regula el TPS, o sea, este estatus de protección temporal, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no puedan regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas protecciones.
El gobierno de Honduras anunció el inicio de una ofensiva diplomática de alto nivel ante Estados Unidos tras este fallo.
Aunque la sentencia no involucra explícitamente a Honduras, el gobierno manifestó su preocupación por el alcance global de la medida, que pone en riesgo a cerca de 1,3 millones de migrantes de 17 países amparados por el programa.
Siempre en Estados Unidos, un juez federal ordenó al Departamento de Justicia revelar el contenido censurado de las páginas divulgadas de los archivos del caso de Jeffrey Epstein, que incluyen varios correos electrónicos sobre videos y actividad sexual con mujeres menores de edad, o justificar por qué decidió suprimir ese contenido.
El juez estadounidense Emmett Sullivan dijo al gobierno del presidente Donald Trump, dio al gobierno del presidente Donald Trump hasta el 2 de julio para cumplir con esta orden.
El mandato judicial se da en relación a una demanda presentada por la periodista independiente Katie Funk, que alega que el Departamento de Justicia ha ocultado información importante que el público dice tiene derecho a conocer.
Entre la información tachada por el gobierno estadounidense se encuentran al menos 8 intercambios de correos electrónicos con el señor Epstein sobre un video de tortura y actividad sexual con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad, según la orden del juez basado en Washington.
Y también se requiere que se divulgue la entrevista censurada de una mujer quien afirmó haber sido abusada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando era menor de edad.
El presidente Donald Trump exigió a los miembros del Partido Republicano del Capitolio que se unan y dejen de rechazar normas después de días de tensión con ellos tras el revés que supuso para el mandatario el voto del Senado pidiendo poner fin a la guerra contra Irán.
Los republicanos de la Cámara deben unirse y dejar de rechazar las normas o de amenazar con hacerlo, escribió el presidente en su red social, que es Truth Social.
Además, en su mensaje se refirió a los demócratas y alertó del riesgo de dar a la izquierda radical, esos demócratas, el poder de controlar qué se somete a votación en la Cámara, empeorará los resultados y no los mejorará. Basta ya de afán de protagonismo, por favor. Son unos demócratas y no podemos permitir que ganen, dijo.
La votación que ordena a Trump poner fin a la guerra o solicitar autorización para continuarla, pero que no tiene carácter de ley, por lo que su valor es más simbólico que real, refleja las fisuras en el Partido Republicano, ya que 4 republicanos se unieron a los demócratas.
Irán insistió en que los buques que transiten por el estrecho de Hormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica, después de que un carguero fuese atacado ayer en el estratégico paso cerca de las costas de Omán por un proyectil desconocido.
La autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico dijo que cualquier consecuencia derivada de un recorrido no autorizado será responsabilidad exclusiva del armador, el fletador y el capitán del buque.
La nueva advertencia se produce después de que fuese atacado un carguero con bandera de Singapur frente a las costas de Omán sin dejar víctimas en un ataque del que el medio estadounidense The Wall Street Journal culpó a la República Islámica, citando a 2 altos funcionarios de Washington.
El rotativo dijo que la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del navío, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país persa.
En tanto, un buque de la compañía taiwanesa Evergreen Marine fue impactado por un objeto no identificado durante su paso, su navegación por el estrecho de Hormuz, confirmó la empresa sobre un incidente avanzado en la víspera por la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo.
En una breve declaración remitida a la Bolsa de Valores de Taiwán, en donde cotiza, la firma dijo que el buque Ever Lovely, perteneciente a su filial de Singapur, fue golpeado por un objeto desconocido mientras navegaba a unas 3,6 millas náuticas de Kwar Naiwa, que está en Omán.
Irán calificó como intervencionista, irresponsable y provocador el comunicado conjunto de países del Golfo Pérsico y Estados Unidos, y una vez más llamó a las naciones vecinas a no permitir a los ejércitos estadounidenses e israelíes a usar su territorio para atacar la República Islámica.
Irán aconsejó a los países de la región a que se abstengan de hacer eco de Estados Unidos al calificar el programa nuclear pacífico de Irán como una amenaza, y les pidió que reconsideren sus posiciones acerca del uso de sus territorios e instalaciones en operaciones contra el país persa.
El ejército iraní advirtió contra la presencia de aviones militares israelíes en países vecinos, lo que calificó como una amenaza contra la República Islámica, y llamó a Estados Unidos a frenar a Israel.
La presencia de aviones militares israelíes en el espacio aéreo de algunos países vecinos de camino a Irán constituye un acto peligroso y una amenaza directa para la República Islámica de Irán. Lo dijo en un comunicado el Comando Unificado de Operaciones Qatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, insistió en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y subrayó que las conversaciones ya han comenzado pese a la guerra de declaraciones con Teherán por su negativa a las visitas.
Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico y la expectativa es que este proceso continuará, dijo Grossi durante una conferencia en Tokio, al tiempo que afirmó que para supervisar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán tenemos, dijo, que llevar a cabo inspecciones. No hay otro modo.
El líder del grupo chiita libanés Hezbollah, Naim Qassem, pidió a Irán que permanezca a su lado, al igual que ellos lo van a hacer.
Esta nueva etapa a la que se refiere Qassem es la fase de derrotar al proyecto israelí como el paso previo a la expulsión de la entidad israelí de nuestra tierra.
El pasado 2 de marzo, Hezbollah comenzó a atacar a Israel y entró como actor en la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel 2 días antes en apoyo a Teherán.
El ejército israelí dijo haber disparado y neutralizado a 6 supuestos milicianos de Hezbollah en el sur del Líbano, pese a la tregua vigente.
El ejército de Nigeria rescató a 53 personas que habían sido secuestradas por yihadistas en el noreste del país, confirmaron las Fuerzas Armadas.
Las tropas nigerianas realizaron una operación en la que desmantelaron un bloqueo de terroristas de Boko Haram, del Estado Islámico, en la provincia de África Occidental, instalado en la carretera Buratai-Camuya, en la localidad de Biu, en el estado de Borno. Eso lo dijo un comunicado del ejército que publicaron en su cuenta de X.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció una operación de influencia de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania para presionar a Moscú para poner fin a la guerra.
Zelensky anunció en sus redes sociales que se había reunido con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, que es el mayor general Yevgeny Mara, quien le informó acerca de los ataques de medio y largo alcance contra objetivos en la retaguardia rusa y sobre las actividades en el frente.
Rusia atacó en las últimas horas infraestructuras industriales de la región de Poltava, en el centro de Ucrania, con misiles balísticos y drones, según informaron las autoridades regionales y la Fuerza Aérea Ucraniana.
El parte de este componente del ejército ucraniano da cuenta del lanzamiento entre la tarde de ayer y la mañana de hoy de 7 misiles balísticos, de los que 3 fueron derribados y 4 impactaron en objetivos.
El ministro de Unificación surcoreano, Chun Dong-jung, reconoció que condicionar el diálogo intercoreano a la desnuclearización de Corea del Norte se ha convertido en un obstáculo para avanzar hacia la paz en medio del prolongado rechazo de Pyongyang a interactuar con Seúl y Washington.
Como lo demuestran los últimos 30 años, si las discusiones sobre un régimen de paz se detienen debido al obstáculo de la desnuclearización, Corea del Norte aprovechará ese vacío para avanzar en la sofisticación de su capacidad nuclear. Esto lo dijo Chung durante un simposio organizado por la agencia local de noticias Yonhap en Seúl.
La ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee, esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, fue condenada a 7 años de prisión por aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales y empresariales, una sentencia que se suma a otra condena de 4 años por manipulación bursátil y corrupción.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró culpable a Kim de todos los cargos de aceptación de bienes, valorados en total de $195,000, a cambio de interceder en nombramientos y en negocios, según informó la agencia local de noticias Yonhap.
El rey Carlos III ha contribuido con más de 30 millones de libras esterlinas, cerca de 35 millones de euros, en impuestos fiscales sobre su fortuna personal y patrimonial desde que accedió al trono en septiembre de 2022. Así se revela la documentación del informe financiero anual de la Casa Real, que se publica hoy tras el adelanto de datos puntuales la noche anterior.
Este gesto confirma la voluntad del septuagenario rey de proyectar luz y transparencia en su reinado. Es la primera vez que un monarca declara públicamente la cantidad de dinero que ha abonado a la Hacienda Nacional en su declaración de renta.
El rey Carlos III descartó fijar su hogar permanente en el Palacio de Buckingham, dando un golpe de timón en las costumbres británicas que rompe con casi 2 siglos de tradición monárquica. La decisión, que fue adelantada en la noche de este jueves, despeja finalmente rumores y comentarios sobre el limitado afecto que el heredero de Isabel II siente por el suntuoso edificio del centro de Londres, cuya verja bordea una rotonda pública y popular donde convergen los parques de St. James y Green Park.
La extensa rehabilitación del imponente recinto palaciego londinense, dentro de un programa de obras presupuestado en unos 430 millones de euros a lo largo de 10 años, previno la mudanza de Carlos y su esposa, la reina Camila, en el momento de la sucesión al trono en septiembre de 2022.
El palacio ha servido a los monarcas británicos de hogar en la capital desde que Victoria inauguró la tradición en 1837, al heredar la corona. La reina emperatriz, además de tatarabuela de la mayoría de los royal europeos actuales, amplió la estructura original, añadió el balcón central que se ha convertido en símbolo de visibilidad de la familia real e introdujo adelantos técnicos como el cableado eléctrico y telefónico, entre otras innovaciones.
El Papa León XIV inauguró su segundo consistorio extraordinario con un llamado a la unidad y la corresponsabilidad en la Iglesia, al pedir de forma expresa a los cardenales un respaldo fuerte, explícito y público para el ejercicio de su pontificado.
Ante el Colegio Cardenalicio, reunido este fin de semana en el Vaticano, el pontífice recordó el primer consistorio extraordinario celebrado el pasado enero y reiteró su intención de convertir este encuentro en una cita anual para fortalecer la colegialidad y favorecer el diálogo entre los purpurados.
Sigo pensando que esta es una de las responsabilidades más importantes confiadas al Colegio Cardenalicio, dijo León XIV durante su intervención tras haber iniciado la jornada con una misa en la Basílica de San Pedro.
La Marcha del Orgullo de París y el Festival de Música Solidays, dos grandes eventos que reúnen cada año a cientos de miles de personas, han sido anulados este fin de semana a petición de la prefectura de policía por la ola de calor y el temor a que un aumento de emergencias termine con desbordar los centros de salud.
Otras muchas citas multitudinarias también han sido suspendidas en distintos puntos de Francia por el mismo motivo, como la Marcha del Orgullo, pero en Lyon, aplazada hasta septiembre por las previsiones de temperaturas cercanas a los 40 grados.
La prefectura de policía de París pidió hoy a los organizadores la anulación de ambos eventos y advirtió que si no aceptaban, serían prohibidos por decreto.
Según dijo la autoridad de la policía, los bomberos de París han duplicado sus intervenciones diarias y las llamadas al teléfono de emergencias han aumentado 50%. Los hospitales están ya saturados. Nos informa desde Radio Francia Internacional Paola Ariza.
Así es, en Francia ya se han empezado a ver consecuencias graves desde el inicio de la ola de calor. Se han reportado al menos 55 ahogados y en París los hospitales están saturados, sobre todo en la atención a adultos mayores, indicaron las autoridades. Los eventos también se han visto obligados a cancelar. El Festival de Música Solidays anunció a sus voluntarios que el evento queda anulado y la Marcha del Orgullo Gay, que debía tener lugar este sábado, también queda pospuesta hasta nuevo aviso, siguiendo las recomendaciones de las autoridades francesas. El ministro del Interior también ha recomendado prohibir a nivel nacional el consumo de alcohol en espacios públicos para evitar mayor saturación en los centros de salud, tal cual lo ha hecho París, donde la venta de bebidas alcohólicas están prohibidas a partir de las 6 de la tarde. Esta ola de calor es una de las más fuertes jamás registradas y se le atribuye el cambio climático, así lo confirma la organización World Weather Attribution en un estudio publicado este viernes, pues indica que tales temperaturas habrían sido impensables hace 50 años.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Colombia comenzó la transición hacia el gobierno del presidente electo, el derechista Abelardo de la Espriella, quien trabaja en la conformación de su gabinete. Mientras los partidos políticos empezaron a definir si respaldarán a la nueva administración o ejercerán la oposición en el Congreso.
Un día después de ser proclamado oficialmente el presidente electo por el Consejo Nacional Electoral y de recibir su credencial, de la Espriella aseguró que ya trabaja junto con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en la selección de los integrantes de su ejecutivo.
En Perú, la virtual ganadora de la segunda vuelta presidencial, la candidata derechista Keiko Fujimori, afirmó que esta elección ya acabó y que ahora se deben concentrar en qué vamos a hacer los próximos 5 años de gobierno, además de apelar a la unidad de los peruanos.